Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Querido Francisco, ¿cómo estás tú? Gracias por el apoyo este último día antes de salir de algunos días de descanso. ¿Tú sales de descanso estos días o no? Sí, súper bien, ¿eh? Así que ya estamos en las últimas horas de esta jornada. Y para mí es una alegría tremenda tener a este gran profesor junto a mí acá en el Zócalo Nacional, el profesor Jorge Matamala Lopetegui, más conocido en una cofradía como Lopus Locus. Uno de los fundadores de Calendamaya, que nos viene a visitar esta noche. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, feliz de que estemos una vez más conversando acá. Vamos a tener una entrevista muy entretenida, como siempre ha sido cada vez que vienes para acá. Vamos a estar hablando de todo y de nada, y el de nada es lo más importante. Pero por sobre todo, haciendo un apronte de lo que se nos viene este próximo 27 aquí en Salamaster, que una vez más esta cofradía de teatro y música medieval Calendamaya se toma los escenarios, llega a este espacio y llega al Zócalo Nacional, lo cual se agradece profundamente, Jorge. Así que gracias por eso y cuéntanos un poco qué se nos viene para esa jornada.
Bueno, vamos a estar acá el día jueves 27 en la Sala Máster a las 21 horas por radio. Hay que llegar a las 20:30 acá para poder hacer las instalaciones, poder hacer los ensayos corales con el público, probar los aplausos, etcétera, y entrar a esta jornada de estudio que hemos realizado nosotros frente a la historia, la música, la plástica, la alegría del mundo medieval. No, el mundo medieval muchas veces se ha tildado de oscuro, ¿no? Pero yo creo que era oscuro porque había mucho bosque. Ahora ya no hay tantos bosques, entonces creen que es mejor. Pero esa oscuridad que nos falta, esa oscuridad de como se podría decir, como sensación, conjunto con el silencio, que son sensaciones que están muy alejadas para el hombre de la ciudad, digamos, el hombre civilizado. Oscuridad y silencio, como espacios de introspección, además.
Oye, Jorge, tú eres un valdiviano, ¿eh? de la mítica Watch, Universidad Austral de Valdivia, pero también estás haciendo tu vida profesional aquí en el pedagógico. Un hombre de la música que se enraíza y se llena de historia y busca esto del medioevo. ¿Cómo es esa mixtura? ¿Cómo ese cuento de que un profesor de música de repente descubre estos sonidos que a lo mejor son para muchos muy agradables, pero también tiene una cantidad de instrumentos impresionante que muchos no es llegar a ir a ver a alguna casa de instrumentos y comprarse uno? ¿Cómo es todo ese cuento de la música, llegar a la historia, entrar en el medioevo y tenerlo presente y vivo hasta el día de hoy?
Bueno, yo creo que a mí me formó el río, el río que constantemente uno lo ve en Valdivia. Lo ve en forma visual y lo ve en forma espiritual y lo ve en forma inconsciente. Me formó también la selva valdiviana. Me formaron el mundo mapuche, me formó el mundo alemán, me formó el mundo español o vasco. Y de ahí se va sembrando todo eso. Y con la clara idea de que yo estudié pedagogía en música, o sea, yo soy profesor de música. Yo, cuando les explico esto a los estudiantes, lo voy a decir tal cual cuando empiezan mis clases, ¿no? Primero, no me crean nada de lo que yo digo, ¿ya? O sea, refuten. Para mí el conocimiento tiene que ser una búsqueda comunitaria, una búsqueda en el error, la ignorancia con una metodología, intentar ponerse un espacio crítico, un conocimiento que emancipe, y ahí nos largamos, todos de igual. Entonces, esa es mi primera frase, no crean lo que yo les digo, y también eso se lo repito a los señores auditores. Segundo, yo les digo, yo no soy ni profesor ni músico, sino algo que es distinto, que es profesor de música. Entonces, suena como raro. Entonces, pero ahí yo les explico, les hablo del agua. El agua está compuesta de hidrógeno, H2O, ¿no? Que arde muy fácil, y de oxígeno, que se necesita para que haya fuego. Pero al juntarse producen otra cosa, que es el agua, que apaga el fuego. ¿Ya? Ahora que estamos cerca de Semana Santa, uno, desde el punto de vista teológico, uno no puede decir que Cristo es un hombre. Tampoco puede decir que Cristo es Dios. Lo que tiene que decir que es Dios y hombre al mismo tiempo. Ajá. Entonces se crea una unión que crea una tercera cualidad, digamos. Entonces me parece interesante que como profesor de música que yo haga la diferencia de ser solo un músico que tiene un mundo y tiene un ego distinto a ser solo un profesor que tiene otro aspecto a esta tercera posibilidad que es ser profesor de música. Entonces en mis clases trato de dejarles claro eso. Y algunas veces, para ser más provocativo, yo a los estudiantes de pedagogía en música, vuelvo a decir, pedagogía en música, les digo, espero que sean unos muy buenos profesores y unos pésimos músicos.
Y se logra a veces, ¿eh? Así llega la
por rescatar ese mundo de la pedagogía que yo creo que, bueno, por un lado, la educación es un acto de amor y la música es un acto de alegría. Entonces, eso tiene que estar debajo de todo lo que se está haciendo.
Súper bien. Oye, Jorge, pero igual, cuando uno está estudiando para ser profesor de música, ¿ya? Que no significa ser ni profesor ni músico, uno tiene varias alternativas. Yo me acuerdo que a lo mejor en tus años me da la impresión que eran unos tiempos complicados, de una generación de los chanquinilos, a lo mejor, donde estaba Soledad Guarda, de los Bordemar, ¿no es cierto? Y había una serie de música que estaba sonando en el ambiente. ¿Tú cuándo te encuentras con la música medieval?
Ya, bueno, primero aprovechar de decir que tuve la suerte de ser compañero de curso de Nelson Choenque, con toda esa obra maravillosa y esos años tan difíciles que nos tocó vivir, y él siempre con ese canto tan de sueño y esperanza. Bueno, él ya se nos fue, digamos. La muerte lo persiguió por muchas partes hasta que lo encontró. Y después en la universidad tuve la suerte de ser compañero de Marcelo Nilo. Entonces, cuando se armábamos esos pequeños desencuentros ideológicos, políticos, educacionales, recuerdo un profesor que aceptaba hablar con todos los alumnos, menos con Nilo y Matamala, decía. Lo cual me llena de orgullo, estar en el lado de los excluidos, digamos. Bueno, ese mundo que traía de las fortalezas, por ejemplo, que había en Valdivia, en toda la bahía de Corral, ¿no? Que están los castillos,
los torreones,
los polvorines, ese mundo que refleja un mundo, si bien en el Renacimiento, pero una instalación medieval la que hay ahí. Llego a Santiago y tengo la suerte de tocar muchos años en la calle, porque el sueldo de profesor era realmente muy malo, y bueno, siguen malos, ¿no? Pero en esa época, en los años 80, se acercaba al sueldo de una, sin denostar, ¿no? El sueldo de una nana era más o menos de repente parecido al de un profesor, muy, muy bajo, y toqué muchos años en la calle, tuve la suerte también en ese momento de presentarme a Nicanor Parra, decirle que yo tocaba en la calle, recitaba, hacía música medieval, renacentista, barroco, y que recitaba sus poemas, lo cual me costó varias invitaciones a la casa de él y a las clases. Nicanor Parra, perdona que vaya saltando una...
Sí, no, está bien.
Él en una oportunidad habla, dice, el la antipoesía, él no la inventa, él dice. Él la encuentra en los goliardos, o sea, estos personajes medievales que eran capaces de ser paradójicos, o así cantarle a la Virgen, pero al mismo tiempo andar desnudo en las plazas y en las fuentes de agua, y curado, y con su poesía en contra del campesino, en contra del rey, en contra del papa, en fin, y al mismo tiempo cantarle a María, ¿te fijas? Sin ningún problema. El punto clave es el Centro de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, donde yo trabajo actualmente, pedagógico. o piedragógico, así como Pedro fundió la iglesia. Yeah. Constantemente nuestros jóvenes fundan ahí sus ideales. En ese momento me encuentro con el profesor, en el Centro de Estudios Clásicos, con el profesor Italo Fuentes Bardelli. Él es experto en historia medieval, me atrevo a decir que es uno de los grandes especialistas chilenos, y con él tenía que dar una charla en Mendoza sobre el vino en la Edad Media. Y ahí se me ocurrió decirle, y pongámosle música a tu charla.
Ya.
Y eso fue en el año 1988.
Y ahí más o menos cuando nace Calendamaya.
No, en ese momento, o sea, gracias al vino nosotros nacimos. Y partimos a nuestra presentación. Antes de eso integramos otra persona, que era una especie de pariente, Francisco Matamala. Y, o sea, digo especie porque no era directo, ¿no? Y con él preparamos esta charla donde iba intercalada música medieval de las cántigas de Alfonso X el Sabio principalmente. Y temas que hablaran del vino. Y cuando llegamos a Mendoza, a la Universidad de Cuyo, Ítalo pidió no hacer la charla en una sala universitaria, sino que la hicimos en el Museo del Vino.
Yeah.
Y por supuesto que al terminar, recuerdo dos cosas. Una profesora se acerca y me dice: ustedes los chilenos siempre salen con algo, dice. y tuve la suerte además de una profesora del conservatorio de la Universidad Austral que me había tratado muy mal cuando niño, que siempre me criticaba porque yo no lograba hacer lo que ella esperaba. Y llegó, me vino, se acercó y 15 años después me dio un abrazo. Entonces fue muy bonito como reconciliarme con ese maltrato que algunas veces tienen en los conservatorios. Me quedaron como hechos registrados de esa vez y que fue la fundación del Calendamaya con ese concierto. Después, bien, ya al volver acá, nuestro siguiente concierto fue en el mismo pedagógico que lo prepararon estudiantes de historia junto con Ítalo, que fue inolvidable también porque estaba ahí, la biblioteca estaba llenísima y justo unos segundos antes de empezar el concierto, que había unos grandes ventanales, los alumnos de historia encendieron una tremenda pira, digamos, de fuego y fue muy bello, o sea, apenas podíamos entrar a ese lugar y fue muy, muy lindo y ahí pronosticaba, digamos, lo que ha sucedido hasta casi ahora 30 años.
Súper bien. Oye, bueno, a propósito de vino y demás, vamos a empezar por la última producción que tiene usted, sí, que es el Vinum, Rito y Fiesta. Vamos a escuchar el tema Nombres del Vino y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional porque esta conversación está súper interesante. Yo creo que vamos a escuchar muy poca música esta noche porque la vamos a dejar reservada para el día 27. Así que está todo bien, Francisco, ¿no es cierto? Ya, vamos a escuchar entonces Nombres del Vino de esta producción Vinum, Ritus y Fiesta y volvemos inmediatamente acá a este espacio.
Inum lo llamaron los asirios, los hebreos Yajin, Navid los árabes del desierto, Villana los hititas, los griegos del azul profundo, Oinos, Gwyn los galos, Vain los germanos de los verdes bosques, los celtas de Irlanda, Finn, Vinas los eslavos, Vina los fineses y Vinum nuestros padres latinos.
Pregunto con mucho agrado, pregunto con mucho agrado, con un respeto profundo. ¿Qué da vino Dios al mundo? Dígame el más estudiado. En un punto separado plantó una viña Noé. Con reverencia y con fe hizo aquella plantación. nací en la ciudad de Sidón, en tierra estéril sembré. Beberé vino, Señor. Beberé vino, Señor, para amenizar la cena. Para que me alivie la pena y me alegre el corazón. Beber vino es lo mejor, dice el bebedor así. Tú eres vida para mí, dice el bebedor en calma. Tú eres dentro de mi alma un fino amor ahí de mí. Mi dulce nombre es vino. Mi dulce nombre es vino, a los hombres les encanto. Porque los curo de espanto y les acompaño en su camino. Yo soy el ser más divino, los amo con frenesí. Yo de la parra nací, fui criado en el Sarmiento y llevo en mi pensamiento del fruto que recogí. Rápido como el agua del río, rápido como el agua del río habrá de correr por las venas. Si bebes una copa llena de un gran vino envejecido, yo mucho te he querido y nunca te olvidaré. Siempre contigo estaré sin tener ningún quebranto. Por haberte querido tanto, fueron celos que coseché. Al fin digo muy contento, al fin digo muy contento después de una buena farra. Que Dios bendiga la parra y el hombre le haga un monumento. Por su exquisito sustento que nos llena de alegría. Qué plantita tan querida, la amo de mil amores. Por su vino de ricos sabores que produce en la tierra mía.
Bueno, estamos acá con el profesor Jorge Matamala, Lopus Locus, y bueno, vamos a dar los datos duros para este día 27 de abril a partir de las 20:30 horas acá en Sala Master de Radio Universidad de Chile. La adhesión de preventa cuesta 5.000 pesos, que la pueden adquirir vía transferencia electrónica solicitando datos a zocaloproducciones@gmail.com zocaloproducciones@gmail.com o venir directamente a Sala Mastera, que es Miguel Claro 509 Providencia, entre las 13 y 18 horas y comprarla exclusivamente con nuestro connotado y querido Mario Borges. Solamente él tiene las entradas. Y el día del concierto, si es que llegaran a quedar, va a costar 8.000 pesos, la cual dudo, porque como le comentaba a Jorge, que esto lo empezaba a difundir hace como 10 días y ya está a la mitad de la sala vendida. Ahí son muchas las personas que han solicitado información de preventa, así que ya lo saben, tienen esas dos alternativas: comprar a través de transferencia electrónica, solicitando datos a zocaloproducciones@gmail.com, o venir directamente aquí a Sala Máster, en Miguel Claro, 509 Providencia, en las tardes. Bueno, nosotros sabemos, y Jorge lo sabe, que de repente hay algunos amigos que quieren disfrutar de esta buena música, y a veces San Lucas no están, porque no están por diferentes motivos, así que yo invito a los amigos que quieran venir, y que de repente andan, no está mucho la plata, vamos a tener una invitación doble como un regalo del Zócalo Nacional, porque esto también se enmarca en los 18 años de vida de este programa. Así que vamos a tener una invitación doble, ahí Francisco nos puede ayudar, ¿no es cierto, Francisco? Un poquito, ya, pueden llamar al 22-977-1580, y ahí ustedes dejan su nombre nomás y al final vamos a hacer un sorteo. Bueno, estábamos escuchando un tema que se nos escapa un poco al repertorio habitual que tenemos de Calenda Maya. Cuéntanos un poco de esta obra que escuchamos.
Sí, bueno, esto está dentro del disco que se llama Vinum, Rito y Fiesta, y que nosotros pasamos alrededor de 15 años cada vez que teníamos la posibilidad de viajar o acá en Chile, de buscar piezas medievales que hablaran sobre el vino. O sea, si hablaban de la cerveza, la dejamos afuera, tenía que ser vino. Y decidimos incluir el mundo, no sé si pasa por debajo o pasa por el lado, que muchas veces no se ve, el mundo sefaradí, el mundo sufí, muy propio de España, y también el mundo español que llega a Chile, ¿no? Que aquí tenemos la suerte de don Manuel Gallardo, que yo creo que es uno de los campesinos que ha transmitido la sabiduría campesina acá en Chile, y acompañado por Francisco Astorga, que Francisco Astorga toca el guitarrón, que es una catedral. Es tan catedral que casi no se pueden hacer acordes, casi todo tiene que ser líneas de melódicas que se van sumando una sobre otra, que producen acordes, pero producen acordes más allá, no en el más acá, digamos. Y don Manuel, que nos compuso esta décima tradición, ¿no?, que de española, que viene, yo supongo que de estas décimas, estos poemas que se cantan al ritmo del camello, qué sé yo, que se van inventando los metros, y él dice, la primera parte ya encuentro que es genial: pregunto con mucho agrado, con un respeto profundo. El texto dice: ¿de qué da vino Dios al mundo? Hay una mezcla entre decir ¿qué da Dios a través del vino al mundo? ¿Y de qué edad viene Dios al mundo? Entonces esa es una pregunta ya, ¿de qué edad viene Dios al mundo? Es realmente una ironía, ¿cómo se llama?, teológica. Entonces es un juego que él hace, genial, lo encuentro en el sentido que, bueno, Dios no tiene tiempo, no, ni espacio, pero él pregunta ¿de qué edad viene Dios? Pero también hace una alusión a Cristo, ¿te fijas? Entonces la sabiduría campesina es un tremendo material que poco a poco ya se está conociendo más a través de la cantidad de cultores que están conociendo. Recuerdo que el primer congreso que se hizo en Chile, no me acuerdo, del año 50 y tanto, el que abre el congreso es Pablo Neruda.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿Ese en qué año fue más o menos?
Chuta, no tengo el dato exacto, lo leí en de la revista musical chilena, creo que están ahí, hay unos apuntes de eso. Entonces ahí está, hay un Chile que, por supuesto, que hay otro Chile que no deja ver que ese Chile se vea. Entonces este Chile que además necesita tranquilidad y calma, como todas las cosas que uno quiere profundizar, ¿no? Tiene que tomarse su tiempo. Yo creo que lo más caro de un país, creo que educado, un país con, no solo con conocimiento, sino con entendimiento, es el tiempo de silencio que se requiere para poder leer, para poder pensar, ¿no?
Y son cosas que nos están faltando mucho hoy en día, ¿eh?
Sí,
porque
claro.
Ahora que todo es instantáneo, que todo es rápido, que todo es... no sé, yo veo un poco lo que tú estás haciendo con la música, con el arte de entregar eso en diferentes escenarios, porque para Calenda Maya no tienen que ser con cortinajes de felpa, sino que donde esté la presencia y la intención y las ganas de un público, ahí están. Ahí eso se agradece mucho. Y te digo esto de los instrumentos y de crear y todo ese cuento, porque hace pocos días mi hijo tenía clase de música y por algún motivo no había un instrumento, porque no le gustaba el cajón peruano, porque dijo el profesor no estaba con esa onda, que es lo que tenía yo, te fijas, y tuvimos que comprar un xilófono, pero tenía pruebas. Dijo, pero no te preocupes, papá, porque yo voy a descargar una pianola de internet y la toco en el tablet. Entonces, ese es como la generación que estamos viendo hoy día, ¿te fijas? Entonces, claro, tenemos una cantidad de instrumentos increíbles ustedes. Bueno, aquí tú sabes que el que manda en realidad es Francisco, sí. ¿Ah? Y me dice que tenemos que ir a comerciales, así que le vamos a dar en el gusto para que no se indigne y todo salga fluido y entretenido como salió hasta el momento. Los invito a nuestro amigo a que nos llamen al 22-977-1580. Tenemos una invitación doble para venir a disfrutar de Calenda Maya. Y a la vuelta, ¿volvemos con el tema que habíamos anunciado o quiere buscar otro?
Lo que tú quieras.
Usted es el jefe esta noche. Usted me dice qué es lo que nos quiere regalar.
No, mire, a mí me gusta también, siguiendo con este mundo profundo y tangencial, el que se llama Escanciadme, que en este caso es una del mundo sufí español. Es una canción que nosotros incluimos que habla también del vino.
Perfecto. Bueno, es lo que habíamos hablado, Francisco, así que estamos en orden. Vaya comerciales, tira el tema y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional.
Hola amigos, soy Teresa Martinich y quiero invitarles para que me acompañen todos los sábados a la 1 de la tarde a tomar el aperitivo, conversando sin protocolo, con buena música en vivo y en directo, con la guitarra mágica de Vito Ostinato y mucho sentido del humor. ¿Dónde? En el programa Entre Tú y Yo, ¿cuándo? Los sábados a la 1 de la tarde en la radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? En Farmacia Martínez Acuña, en el paradero 27 y medio de Gran Avenida. Teléfono de Farmacia Martínez Acuña, 22-559-2929.
Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maganza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Todos los sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
El Zócalo Nacional.
قد بدع الفجر وعدا القوقب كهوة لي في شرب حوسر وحجلي نجحب يا نسقيني لقد هلا شرب راحي براح ارفعي سشفى وانظري عالطلا كيف وحش الخضرا وغراب الظلام قلب الله عن حمام الصباح إن ثنت حب رودها العذر طربا تلعب عجبا كيف نلح السكر وحيا لا تشرب
Bien, hemos vuelto acá al Zócalo Nacional después de estos comerciales y de este tremendo tema que nos regaló Jorge Matamala. Recuerden que estamos regalando una invitación doble para este día 27. Nos tienen que llamar al 22-977-1580, 22-977-1580, y ustedes podrán venir a disfrutar de este tremendo concierto que nos han preparado. Bueno, ustedes tienen tres producciones, pero hay una anterior que es como más religiosa, parece, ¿o no? Ante los Calenda. No,
bueno, el disco Tempus, que es más bien, yo no diría religioso, sino que va siguiendo las distintas fiestas de todo el año, digamos.
¿Ya?
Y ahí, claro, pasa por un momento de religión. Pero antes que se nos vaya la composición que acabamos de escuchar, el texto es de Ibn al-Hatib, que es un español de la cultura andaluz. Y mira, fíjate lo que le pasó, dice. Fue encarcelado en Fez, en Marruecos, donde una delegación venía de Granada, presidida por su discípulo más querido, Ibn Sanrak, le torturó y juzgó por traidor. Estrangulado en la cárcel en 1375, su cadáver fue inhumado y después fue desenterrado y quemado por sus enemigos. O sea, estamos
en Semana Santa, ¿no? Uno de sus discípulos lo denunció, lo quemaron, ¿no? O sea, lo crucificaron, y después, bueno, y después resucitó, ¿no? Entonces, ¿cómo se va repitiendo, ¿no?, con los discípulos aspectos de la historia? Y lo interesante que este pertenece a una, en este caso, a la religión sufí, que es una línea del Islam, y debemos recordar que el Islam ayudó a culturizar Europa, ¿no? Las bibliotecas, cuando llegaron los árabes, formaron bibliotecas que tenía 400.000 libros, y ninguna otra biblioteca del resto de los reinos de Europa pasaban de 100 libros. 100 libros versus 400.000. Hay papas que venían a estudiar los textos árabes, ¿no? Hay judíos, filósofos judíos como Maimónides, que escribió en árabe. Entonces había la cultura importante, era en árabe. Entonces, y al final, y aquí está la sutileza también religiosa, dice, qué maravilla, cómo lograron embriagarse sin beber. Es, así termina la canción esta andaluza, digamos, ¿eh?, de Ibn al-Khatib. Eso, quería hacer un pequeño comentario, y que el texto que es recitado en árabe es del profesor Eugenio Chaguán, que trabaja en la Universidad de Chile, ¿no?, en el Centro de Estudios Árabes, donde la gente puede ir a estudiar árabe, así como pueden estudiar latín y griego al Centro de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Oye, Jorge, ¿qué se nos viene para este día 27? ¿Han visto más o menos el repertorio? ¿Más o menos cuál va a ser el paseo musical de esta jornada?
Mira, yo creo que van a ser canciones de trovadores. Hay algunas canciones del repertorio de los trovadores alemanes, no sé si Meistersinger. Queremos también que el público vamos a traer material como para que el público se aprenda algunos textos de algunas canciones latinas. Van a haber goliardos, también van a haber canciones italianas de primavera. Lo importante es venir yo siempre divulgo entre los profesores de música que evitar el parlante, ¿eh? Nosotros, cuanto más se pueda escuchar en vivo, ideal. Así que, por un lado, uno siente que la gente que está en la radio no le queda otra que escuchar por parlante. Pero el ideal siempre en vivo, el oído escucha con toda su intensidad. Me refiero que escucha incluso lo que el oído no puede escuchar. Yo creo que esa sería la manera correcta de decirla. Y eso se puede dar principalmente en vivo, ya que los micrófonos y los parlantes recortan mucho lo que se llaman los armónicos, los sonidos pequeños que tienen todos los sonidos dentro de sí, los silencios que tienen los sonidos dentro de sí, y que algunas veces se elevan por la audición del oído normal. Incluso cuando uno va y compran parlantes que son de alto costo, le ponen parlantitos chiquititos que dan mayores frecuencias de las que uno puede escuchar, pero para que influya a la que uno puede escuchar. No sé si me explico. Entonces, y hay una cosa ahí también con la espiritualidad, yo creo, con el alma. Y cuando ocupo la palabra espíritu, por favor, yo muchas veces me refiero a la espiritualidad atea, ¿eh? O sea, un estado ritual en la cual uno debe escuchar la música que nosotros hacemos, que siempre lo mejor es en vivo. Siempre. Hay un acto humano que, no sé si la palabra alienado, ¿no? No sé si es como perder el filo, perder la humanidad, ¿te fijas? Entonces, el parlante ha traído una muy buena difusión, pero también un mal aspecto de la música, que en el fondo es el encuentro de seres humanos.
Eso. Los militantes de Calenda son 9, ¿no es cierto?
Sí, tratamos de ser 9 porque desde un principio, creo que fui yo, ¿no? No recuerdo. El 9 es un número muy interesante. ¿Ya? Si uno estudia, por ejemplo, una flauta, yo estoy estudiando una flauta egipcia, ¿no?, que es el Nai, o la quena, si uno cuenta, tiene 9 orificios. ¿Te fijas? Y al mismo tiempo, uno en su cuerpo tiene 9 orificios. Entonces, la palabra 9 viene de nuevo, ¿ya? Entonces uno ya llegó al 8 y pasó a un estado nuevo. Y ahí en la puerta del nuevo se encuentra con dos números que son increíbles, que es el 1 y el 0, ¿ya? Que es el todo y la nada, el todo y el vacío, que algunos consideran que ni el 0, ni el 1, ni el 2 son números. Que números ya se pueden llamar de 3 hacia arriba, cuando ya se crea un digamos esta comunidad numérica que ha sido tremenda para la humanidad, ¿no? que un invento, bueno, muy antiguo. Para llegar a eso, los mayas tenían unos tipos de números, los hindúes tenían otra lógica, y nosotros nos quedamos con el 10, seguramente con los 10 de la, dedos de la mano. Y que ahí, no sé, a lo mejor en otra oportunidad, si tú me vuelves a invitar, me gustaría venir a hablar de Pitágoras, ¿no?
Ajá. Que, vamos a dejar pendiente esa conversación, ¿eh?
Sí, no, porque es muy interesante, porque él ahí hace algo que después se le vuelve a reconocer, ¿no? Se reconoce en Platón. Platón es como el noveno discípulo de Pitágoras. Y Giannini, Umberto Giannini, el gran filósofo chileno, cuando Einstein pone la fórmula de la energía, dice que Einstein dice y Pitágoras tenía razón. Entonces, la mirada a través y de la música, muy importante. Pitágoras definía la música como geometría en el espacio. Entonces, bien. Ahí hay un mundo súper interesante. No sé si me voy por las ramas.
Está bien.
Me gustan las ramas tanto como las raíces.
No, sí, estamos súper bien. Esa es la idea, porque aprovechamos de ir aprendiendo todo un poco, porque ya lo dijimos, el 27... es el día que nos vamos a dedicar a la música, al teatro, y a ese tipo de actividades en la intimidad y calidez de Sala Máster. Así que hoy día estamos disfrutando de una clase y se agradece, Jorge, que nos hayas venido a visitar y nos cuente todo esto, que son cosas reinteresantes, como lo del número 9.
Claro.
Cuando dice nosotros tenemos 9 orificios, uno empezó a contar. A lo mejor nunca en su vida se ha ido detenido a pensar en cosas tan minimalistas como eso, porque son tan potentes, sí, pero... según la óptica que tú lo estés viendo.
Oye, no sé por qué se me vino a la memoria un amigo que era un pintor chileno, descendiente francés, que llegó a Chile, pero después él se volvió ya como hijo, se volvió a Francia y vivía al lado del río en París vendiendo sus cuadros. Entonces el único argumento que les decía a la gente que le compraba un pequeño cuadro, decía: usted me va a dar este dinero, yo lo voy a gastar, usted el cuadro se lo lleva para toda su vida.
Eso. Bueno, ya lo saben, la música de este día.
Yo creo que, claro, que la experiencia, que van a dejar un pedazo de papel acá, nosotros lo vamos a gastar, pero la experiencia de haber estado compartiendo, aprovechando que estamos vivos, digo yo.
Claro, aprovechó esta oportunidad histórica todavía.
Claro. Que vengan, bueno, y si no tienen dinero, que llamen por teléfono o que vengan ese día, claro, nomás, y que te lloren a ti y puedan entrar y
no, pero mira, nosotros. La verdad, yo pienso que va a estar llena la sala. Yo te decía que teníamos una apuesta de 100 personas y ya tenemos la mitad de la sala, que 75 entradas, que ya están vendidas. Yo no sé qué habrá pasado, porque no estoy metido en el correo, porque todo el día están llegando solicitudes para comprar entradas. Oye, a ver, ¿qué podemos escuchar ahora?
Mira, lo que te quería decir para finalizar la idea de los nueve integrantes en el disco del Vinum, Rito y Fiesta, al final, el track, no sé cómo se dice, el espacio número 9, tenemos 9 sonidos y tocamos 9 campanazos. Y después tenemos el 21, que es algo que es más interesante, que son 9 minutos de silencio.
¿Ya?
Entonces, si alguien tiene ganas de escuchar en un disco 9 minutos de silencio, que ponga ese último espacio del disco. Ajá. Y va a tener ahí esos 9, que principalmente, yo recuerdo una de las razones por la cual lo pusimos, decíamos: oye, cuando partamos de este mundo, siempre cuando alguien parte, alguna vez se pide un minuto de silencio. Entonces decimos: no queremos que nos hagan un minuto de silencio, ya está aquí en el disco.
Oye, alguna vez viene, escuché eso mismo en un disco de Joaquín Bello,
¿ya?
Que creo que es el disco de Ofrenda de los Andes por la Paz, que hay una parte que se llama silencio, ¿ya? Y que efectivamente son, no sé si son 9 minutos, no creo, deben ser un par de minutos de silencio. Yo le dije: ¿a título de qué esto? Me dijo: cuando lo logres escuchar, vas a saber lo que es el silencio del desierto de Atacama. Y que efectivamente fue grabado,
claro,
en el desierto de Atacama. Pero bien, vamos.
Sí, estos silencios son más escatológicos, no son son como el del más allá. Te iba a decir algo que podía ser, después me voy.
No, ¿qué te vamos a escuchar? Porque
el que tú quieras nomás.
No, pero usted, algo habíamos visto de Tempus, ¿te acuerdas?
Sí.
Ahí está la carátula.
Sí, perfecto. Acá también la tengo. No, a mí, antes de terminar, me gustaría escuchar el Víctima Pascal y Laude, ya que estamos a punto de entrar a esta fiesta lunar, ¿no? Que es la fiesta de Semana Santa, que porque es lunar, cambia en el tiempo cada vez, ¿no? Hay que contar con la luna llena cuando se produce. Pero, tal vez, no sé si ahora. Escuchemos del libre Vermel de Montserrat, el número 2, Cuntísimos con Canentes.
Ya, ese es del Tempus.
Del Tempus,
ya,
sí.
Escuchemos entonces. Escuchemos ese tema y volvemos ya para despedirnos, pero por un rato, porque en un par de semanas más, un par de jueves más, vamos a estar nuevamente aquí.
Ave María, Ave María, Ave María, Cuntísimos.
Nos fuimos a negro, ¿ah? Los duendes algo hicieron por ahí. Bueno, seguimos conversando con ese es el disco que quería que te prestara. Ese es el que quiere llevar. Ya, algo le pasó al disco, no sé qué, ¿sabes? Ya, sería todo. Alguien que quiere que sigamos conversando, a lo mejor, así que después vamos a buscar algún tema del vino, que sabemos que está en buen estado, ¿ah? Oye, que me está retando Rodrigo Hermosilla, porque salió malo el disco. Bueno, lo que pasa, Rodrigo, es que acá se toca mucho el disco de Calenda Maya y son materiales fungibles, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que vamos a tener que adquirir otro, ¿ah? Otro disco, ahora sí que...
Qué increíble.
Bueno, igual está medio estropeado el disco, ¿eh? Sí. Yo creo que esa es la primera vez que lo trajo, fue hace muchos años, el Tata Barahona, cuando vino en versión Calenda Maya, y ese tiempo que estaba rotando y sonando, pero bueno, ¿ah? Todo bien. Bueno, después de este impas, podemos seguir conversando, Jorge, sobre las proyecciones de Calenda Maya, qué es lo que se viene... por lo pronto, aparte del concierto, hay pensado un nuevo disco, nuevas presentaciones, nuevos cuadros, hay giras. ¿Qué se viene?
Bueno, siempre nosotros estamos expuestos un poco al azar, digamos, de las invitaciones. Por ejemplo, esta otra semana tenemos que tocar en un colegio, que nos llena de orgullo porque han invitado a grandes conjuntos, ¿eh? Dice que el año pasado creo que habían invitado a los Jaivas, entonces que los colegios les dan un regalo a los estudiantes y se invierten una cantidad de recursos en dárselo. Y me decía, es muy divertido que no avisan hasta el final, porque dice que si avisan al conjunto vienen los papás a meterse al colegio, entonces yo quiero que sea solo para los estudiantes. Yo creo que el mundo de las artes en general tiene que volver a los colegios. O sea, yo creo que los colegios particulares nunca lo han dejado, y los colegios subvencionados y los que todavía son municipales no han invertido en eso. Yo creo que si uno quiere que le vaya bien el lenguaje y en matemática, que son los grandes ídolos, ¿no? El lenguaje matemático se aprende mucho con la música, porque la matemática también es una intuición. Lo mismo que el hablar, ¿no? El hablar es una magia, ¿sí? De repente, como uno habla todos los días, cree que es tan simple, pero lo que pasa con el cerebro es tremendo. Entonces, y eso se proyecta y se profundiza y se emociona y se da sentido y se, ¿cómo se llama? Se trabajan las habilidades en los jóvenes y en los niños y en las niñas a través del arte. Sí. Todos los países que quieren tener una buena educación no dejan el arte de lado, ¿eh? Eso creo que es fundamental. Que aprovecho de hablar esta posibilidad que nos están invitando a tocar a un colegio, digamos.
Bueno, aquí siempre se ha hablado de la cofradía de Teatro y Música Medieval Calenda Maya. ¿Qué es lo que es una cofradía?
Frater es hermano. Y cofrateres son los hermanos en iguales, digamos. Entonces, nos designamos como cohermanos por hacer una cosa de sangre, pero yo creo que somos más que eso, ¿eh? Yo creo que ser amigo es más que ser hermano, porque el hermano te toca nomás, ¿eh?
Claro.
En cambio, el amigo uno lo elige. Entonces,
los amigos de la familia que uno elige, en definitiva.
Claro. Eso, yo creo que pasamos por amigos a quien nos elegimos, y con toda la dificultad que tenemos los seres humanos, porque que nos amamos, que nos enrabiamos, que nos reímos, etcétera, que es lo que en conjunto constantemente vivimos. Y ya creo que ya desarrollamos después de los 29, 30 años una cierta habilidad de tolerancia. Y
porque se han mantenido los mismos desde hace harto rato.
Sí, nos hemos mantenido harto rato. Ahora una compañera sí acaba de pedir un descanso, y espero que ella, mi esperanza es que vuelva, porque ella está siendo madre y quiere cumplir ese rol más fuertemente, lo cual es súper bueno, digamos. Pero en general somos 9 las personas, y ya llevamos mucho tiempo el conjunto, ya me atrevo a decir, no sé, hace 20 años que no hay un cambio.
Bueno, ustedes ya lo saben, a este 27, a partir de las 20:30 horas, aquí en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia, Calenda Maya retorna para entregarnos toda su alegría, su arte y ese compromiso con la música. Y siempre, como Zócalo Nacional, vamos a estar muy agradecidos de que cada vez que lo hemos invitado, han estado siempre dispuestos a estar presentes. Y la adhesión es de 5.000 pesos previamente, que ustedes la pueden comprar vía transferencia electrónica solicitando datos a zocaloproducciones@gmail.com o venir directamente acá a Sala Master y entre la 1 y las 6 de la tarde y hablar con don Mario Volque, nuestro querido marito, y él tiene entradas ahí seleccionadas para venderle a todos.
¿Parece que ya llamó a alguien? ¿Sí?
¿Sí? ¿No? No pasó nada. Van a comprar todo. Bueno, de hecho han comprado harto, así que a lo mejor está malo ese teléfono, andan todo en... Ay, Dios, la última cena, a lo mejor andan en esa.
Sí. ¿Eh?
Pero bueno, nosotros agradecidos de todo eso, así que ya lo saben. Ah, si quieren saber más información de Calenda Maya, fácil, calendamaya.cl,
sí.
Y ahí está toda la información, hay imágenes, fotografías, la parte de concierto parece que no está. No hay.
Y las personas que si me quieren mandar un correo a mí directamente, yo soy jmatamalal. Repito, jmatamalal@gmail.com.
Ya, pues ahí tienen todas las alternativas.
Yo generalmente contesto y los ponemos en un banco de amigos y le avisamos de todas nuestras actividades. Y bueno.
Hay un grupo también, un grupo que se llama Calenda Maya en Facebook. Sí, que ahí eso sí, se mueve harto también.
Sí.
Así que
Tenemos la suerte de tener a alguien que les gusta tanto la música y la literatura y la historia medieval tanto como nosotros.
Uh-huh. Ha sido un abrazote para ese amigo, el mismo que estoy pensando, ¿no?
¿Cómo?
Es la misma persona que yo estoy pensando, ¿no? El Rodrigo, ¿no?
Bueno, ese ya, no sé, es más Calenda Maya que nosotros ya.
Sí, hasta... dijo que iba a traer disco, a ese día van a haber disco a la venta,
sí,
para
sí.
que vengan...
Y en buen estado,
sí,
nuevo.
Claro. Oye, pero ese es un gran honor, que un disco falle, significa que ha sido tocado.
Sí.
O no. Que se me cayó al venir para acá y lo reí. No.
Claro, y lo otro que yo nunca he podido tener discos del Calenda Maya, porque los tengo y siempre o me piden o los regalo, en fin. El regalo es una cosa maravillosa.
Eso. Bueno,
regálense ese día.
Eso. Jorge, yo agradecerte de verdad que nos hayas venido a acompañar, que hayamos tenido esta oportunidad de conversar. Queda pendiente, no sé, algo era más cuántico el cuento, ¿no? ¿Íbamos a hablar de Pitágoras?
Me interesaba hablar que los antiguos tenían un concepto que era el argé, que es un principio, es la fuente, es el... que es la aparición de cuando una guagua nace, lo primero que sale es la cabeza, entonces es como el pensamiento que aparece en el nacimiento, y ellos relacionaban ese arjé con elementos de la naturaleza, y que yo, además de la naturaleza, he hecho un trabajo, una lectura de relacionarlo con la música, ¿no?
Uh-huh.
Estamos hablando del fuego, estamos hablando del aperión, del vacío, estamos hablando del agua. De un grupo de personas, de filósofos que trabajaron en lo que se llama la Magna Grecia, ¿no? Si uno ve el mapa actual de Grecia actual, la Magna incluía Asia, o sea, donde está la isla de Samos, Mileto, hacia la derecha, digamos.
Uh-huh.
Y hacia la izquierda incluía también Italia, ¿ya? Crotona, que es un lugar donde fallece Pitágoras, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la Magna Grecia era más de la que conocemos ahora, y ahí surgió una cosa maravillosa, o sea, para mí los presocráticos, porque hay una intuición, ahí hay una maravilla que me parece extraordinaria, en el sentido de por ejemplo, los pitagóricos le rezaban a los números, uh-huh. Entonces, ahí sucede después una cosa que hace Aristóteles, ¿no? Que ellos razonaban en forma acausal,
uh-huh.
Y con Pitágoras se razona ya en forma causal. Y se despoja de toda la maravilla que tenían los números, que no era esa cosa vacía de los números duros, 2 más 2 son 4. No era eso, era más lo que decía Nicanor Parra. 2 más 2 eran 4, ya, no son 4.
Sí.
Hay un infinito ahí.
Se nos fue el programa, ahí nuestro amigo Francisco está haciendo la técnica para recibir al próximo programa, así que te quiero agradecer de verdad que nos hayas venido a acompañar, y a nuestro amigo, a esperarlos a todos el 27 aquí en Sala Master. Yo les recomiendo que no se cambien de sintonía, porque viene un programa icónico acá en Radio Universidad de Chile, más viejo que el Zócalo Nacional, con eso te digo todo. Contaminando, en breve, acá en el 102.5. Francisco, muchas gracias. Jorge, nos encontramos siempre.
Gracias, y que bueno, este fin de semana haya mucha mucha paz y mucha salud y mucha tranquilidad en el mensaje de, por lo menos, mi maestro, ¿no?
Ok, un abrazo para todos. Chao.
Aunque fatigados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto!
Desde hoy...